Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos comenzando el martes 2 de junio del año 2020. Dicen los del tiempo que llegaremos como a unos 30 grados en el día de hoy, aunque la tendencia de la semana es que poco a poco vaya refrescando, temperaturas más suaves, primaverales, algo de lluvia. Lo iremos contando a lo largo de esta semana. De momento tenemos por delante este segundo día del mes de junio. A las 9 conoceremos los datos del paro registrado en mayo y también de la afiliación a la Seguridad Social, y por supuesto que lo analizaremos y preguntaremos, por ejemplo, al presidente de los empresarios de Madrid, según conozcamos esos números del paro y de la afiliación a la Seguridad Social. Antes, otras cuestiones de la actualidad, por supuesto, también en el tiempo de la tertulia, esta mañana con Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Buenos días, Manuel Marín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y buenos días, Juan Luis Sánchez. Buenos días, Juan Luis.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, un vistazo a la prensa antes de continuar.
Juan Pablo, hoy también destaca una imagen, la imagen de portada en algunos periódicos, coincide en El Mundo y La Razón. La Casa Blanca apagada, rodeada de humo, manifestantes, con un cordón policial protegiendo la sede presidencial, con Donald Trump refugiado en el búnker. Los titulares: Trump llama a los gobernadores idiotas por no parar las protestas. Asedio racial a la Casa Blanca. ABC, en la página 2, ofrece la foto de una casa ardiendo y este titular: Trump amenaza con la intervención del ejército dentro de las ciudades. En El País, la imagen es de Joe Biden, el candidato demócrata en las próximas elecciones norteamericanas, sentado y con la cabeza agachada. Reza con los afroamericanos. Este titular: Trump amenaza con desplegar el ejército en las calles. En El País, en la noticia principal es: el ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox. En ABC, desigualdad penitenciaria, ni están arrepentidos ni casi presos, sobre los condenados separatistas catalanes. En la parte superior de la portada de ABC, el vídeo de Montero destapa la estrategia del gobierno para calentar el 8 de marzo. En el editorial, confesión de culpa por el 8 de marzo. El editorial de El Mundo se ocupa de la designación de Cani Fernández como nueva responsable de la CNMC. Titula: otra institución asaltada a dedo. El editorial del País llama la atención sobre jóvenes en crisis. Y el de La Razón: Pablo Iglesias, azote de la economía. El Banco de España alerta de que la salida de capitales extranjeros en el mes de marzo triplica la del mismo periodo del año anterior, con más de 26.300 millones de euros, mientras el gobierno anuncia nuevas figuras impositivas. Ciudadanos es hoy protagonista de nuevo. El Mundo abre con este titular: Ciudadanos no rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña. Y en La Razón: Ciudadanos apoyará otra prórroga pese al pacto Sánchez-Esquerra Republicana. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, El País destaca: choque en el gobierno de Ayuso por los ancianos no llevados al hospital. Ayuso planta a Aguado y no acude a su reunión con la oposición. El Mundo: encuentro en la sede de la vicepresidencia de Madrid, mejor una mesa que una trinchera. Aguado se reúne con la izquierda para tratar la reconstrucción de Madrid. La reunión desairó a Ayuso, que mañana llevará al Consejo de Gobierno cómo negociar su plan con la oposición. Ciudadanos señala al PP por los geriátricos. Y en ABC, Más Madrid exige a Aguado subir impuestos y el PSOE reclama decisiones inmediatas.
Pablo Gómez Perpiñas, portavoz de Más Madrid, la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿De qué sirvió la reunión de ayer con el vicepresidente regional? ¿A usted, a su partido, de qué le sirvió?
Bueno, sirvió para una cosa muy
importante. No, ya es que escuchar.
Pero a ver, Javier, que cerremos un micrófono. Sí, adelante, señor Gómez Periña. Le preguntaba de qué sirvió esto.
Sirvió para una cosa muy importante, aunque llame mucho la atención reconocerlo, y es que hasta ahora estaban absolutamente rotas todas las vías de comunicación con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y ayer, por primera vez desde hace muchísimas semanas, pudimos tener una conversación cordial, desde la diferencia indudablemente, pero en todo caso abriendo una vía que seguramente nos puede conducir a llegar a algún acuerdo en algún momento. Hasta ayer no había nada de esto, hoy ya lo tenemos, al menos con una parte del gobierno. Ayer teníamos, estábamos presentes en esa reunión los portavoces y el vicepresidente, pero los portavoces de 90 diputados de los 132 que hay en la Cámara. Yo creo que en ese sentido es un avance y nosotros estamos satisfechos por la reunión.
¿Que le quedó a usted claro, por lo tanto, que el vicepresidente regional no representaba todo el gobierno o sí representaba todo el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que el vicepresidente es el vicepresidente en toda circunstancia. Yo no puedo obviar que me habría gustado que hubiera estado Isabel Díaz Ayuso, y que yo creo que Isabel Díaz Ayuso ayer desertó de sus funciones como presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo que debería corregir esta posición y en la próxima reunión debería estar. Yo creo que nos costaría mucho encontrar un precedente en la Comunidad de Madrid de una presidenta que deserte de esta forma de sus funciones, y me atrevería a decir que incluso en otras regiones y en otros ayuntamientos es algo que no se da. Lo que pasó ayer en la Comunidad de Madrid creo que habla muy mal de la presidenta, pero sobre todo que abochorna a todos los madrileños.
¿Hablaron de alguna medida concreta que se puede poner en marcha con el apoyo de la oposición?
La función principal del que tuvo la reunión de ayer, como no puede ser de otra manera, es intentar establecer un marco de diálogo porque estaba absolutamente roto. Por tanto, esta es la función principal. A partir de ahí, efectivamente, tuvimos ocasión de comentar por encima algunas cuestiones que nos preocupaban. En particular, hablamos de las residencias, hablamos de la necesidad de esa comisión de investigación que ya hemos solicitado a algunos grupos de la oposición, hablamos sobre la lectura única o el trámite de lectura única de la reforma de la ley del suelo, estuvimos hablando sobre las principales medidas sociales que van a hacer falta, en fin, hablamos por encima de algunas cosas, pero nos encomendamos a continuar con estas reuniones porque efectivamente la reconstrucción de la Comunidad de Madrid no se puede abordar en una hora y media de reunión. De todas maneras, desde Más Madrid quisimos ir a la reunión no para hacernos una foto, sino que quisimos ir con los deberes hechos, y por eso le remitimos al vicepresidente del Gobierno el acuerdo de los aplausos, que es como hemos bautizado a la propuesta de reconstrucción política, social, económica que hemos hecho desde Más Madrid y que para nosotros representa un primer paso en ese diálogo, sin líneas rojas, por supuesto, dispuestos a todas las aportaciones de todos los grupos políticos y, por supuesto, también de la sociedad civil.
¿Y cómo cree usted que la reunión de ayer deja la situación del gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos?
Yo no sé cómo la deja, pero sí sé cómo llega la situación, y la situación desde el primer día es de dos gobiernos, de un gobierno que tiene una cierta predisposición a dialogar con la oposición y otro gobierno que sencillamente se está comportando como se comportaba Esperanza Aguirre, con una diferencia, y es la aritmética parlamentaria. Isabel Díaz Ayuso no tiene votos en estos momentos para sacar ni tan siquiera una PNL en la Asamblea de Madrid. Por supuesto no los tiene para sacar unos presupuestos por sí misma. Y por tanto sorprende mucho esa negativa al diálogo y a la búsqueda del acuerdo con el resto de actores políticos. Nosotros ayer pusimos el acento en una cuestión que nos parece crucial. La Asamblea de Madrid no puede permanecer cerrada, el legislativo autonómico no puede permanecer secuestrado, porque en una situación en la que no hay mayorías absolutas, la Asamblea de Madrid, la Cámara Legislativa de todos los madrileños, tiene que tener una función esencial, y yo espero que en los meses que tenemos por delante la Asamblea de Madrid pueda llevar esa iniciativa para la reconstrucción, ya no solo política y social de la Comunidad de Madrid, sino también para la reconstrucción de las vías de diálogo. Desde luego ese es el compromiso que tenemos desde Más Madrid. Creo que tenemos que normalizar la discrepancia en la Asamblea, no llevarnos las manos a la cabeza porque haya planteamientos diferentes, porque es precisamente de ese diálogo entre diferentes del que puede salir seguramente los acuerdos que necesita nuestra región para enfrentar un reto tan ambicioso como es hacer frente a esta crisis económica que viene derivada del COVID-19.
¿Y qué puede salir de la investigación parlamentaria de lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos?
En primer lugar, tiene que salir un ejercicio de dignidad para todas las familias que han sufrido, o en primera persona o a través de sus familiares, lo que ha sucedido en las residencias de mayores. Yo creo que es un deber moral que están exigiendo en estos momentos, que está exigiendo en estos momentos la sociedad y del que nosotros nos hemos querido hacer cargo y por eso hemos hecho esa iniciativa. Evidentemente, el asunto también está en la Fiscalía, puede haber responsabilidades legales e indudablemente hay una responsabilidad política en la gestión de estas residencias. En todo caso, yo creo que es importante recordar que hay una parte de los problemas a los que nos hemos enfrentado en las últimas semanas que tienen que ver indudablemente con el COVID-19. Y el COVID-19 no lo ha traído ningún partido político, eso lo quiero dejar absolutamente claro. Pero evidentemente el COVID-19 ha encontrado en algunas políticas que se estaban aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace algunos años un aliado extraordinario. Y en ese sentido yo creo que hay que analizar con espíritu crítico cuál era la situación de las residencias de mayores en los años precedentes, de qué punto venimos, cuáles son las denuncias que los profesionales y los residentes estaban poniendo desde hacía décadas en la Comunidad de Madrid y de qué manera podemos revertir esa situación de precariedad inquistada que había en las residencias de mayores para que en el futuro, en la Comunidad de Madrid, no tengamos que volver a vivir situaciones tan dramáticas como la que hemos vivido.
No sé si ayer tuvo oportunidad, hablaba usted de responsabilidades políticas, de preguntar al vicepresidente regional si alguien va a asumir la responsabilidad política. El consejero de Políticas Sociales es de Ciudadanos. ¿Usted cree que debe dimitir el consejero de Políticas Sociales y asumir su responsabilidad por lo ocurrido?
Yo creo que el gobierno actúa de forma colegiada. Ayer pudimos comprobar cómo un consejero de Ciudadanos, efectivamente el consejero de Servicios Sociales, cuestionaba la política de ingreso en los hospitales de las personas que son residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid. Si eso lo dice un consejero de Ciudadanos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en fin, creo que la situación es cuanto menos un poco paradójica, pero el gobierno actúa de forma colegiada y la primera responsable de la actuación del gobierno es la presidenta y de forma derivada cada uno de sus consejeros. Nosotros no nos va a temblar el pulso a la hora de pedir responsabilidades políticas, pero en primer lugar lo que tiene que darse es una investigación sincera. Nosotros ya hemos puesto, digamos, hemos dado el primer paso para que esa investigación se pueda dar. Y ahora lo que estamos esperando es conocer la opinión del resto de grupos parlamentarios. ¿Qué opina Vox? ¿Qué opina el Partido Popular? ¿Y qué opina Ciudadanos de que podamos comenzar la investigación lo antes posible? Yo hasta la fecha no tengo respuesta por parte de estos grupos. En el caso de Vox me parece menos determinante, pero en el caso del Partido Popular y en el caso de Ciudadanos es que son los grupos que forman parte del gobierno y yo creo que por respeto a todos los madrileños, pero sobre todo por respeto a las familias que han tenido alguna de las víctimas cerca, deberían aclarar si efectivamente en la Comunidad de Madrid vamos a poder tener esa comisión de investigación.
Y dígame, ha dicho usted hace un momento que ayer había representados 90 diputados de la Asamblea de Madrid. La semana pasada el portavoz socialista, el señor Gabilondo, dijo que la moción de censura está ahí, que no se olvida de la moción de censura. ¿Usted cree que debería presentarse ya una moción de censura o qué opinión tiene al respecto de esa idea que maneja el Partido Socialista de tener ahí la moción de censura presente en cualquier momento?
Nosotros, desde el primer día, creo que hemos sido muy claros con esto. Cuando comenzó la legislatura, nosotros dijimos no hemos venido a sentarnos encima de nuestros votos a mirar y a dejar pasar el tiempo, sino que tenemos que hacer todo lo posible para evitar que el Partido Popular, de la Gürtel, de la Lezo, de la Púnica, del caso Máster, ahora sabemos también que del caso Valmadrid, continúe gobernando de la misma forma que lo ha hecho en los últimos 25 años. Lo que sucedió es que Ciudadanos eligió la continuidad de la misma familia política al frente de la Comunidad de Madrid. Bien, nosotros hoy tenemos la misma posición que teníamos entonces. Tiene que ser una prioridad que Isabel Díaz Ayuso deje de estar en la Puerta del Sol. Eso es una prioridad que yo creo que comparten muchísimos madrileños de sensibilidades políticas diferentes. Pero insisto, el balón lo estaba antes y lo está ahora en el tejado de Ciudadanos. Si algo cambiara en todo esto, si algún grupo político cambiara en su opinión, por el motivo que fuera, desde Más Madrid estaríamos dispuestos, por supuesto, a hablar con todo el mundo y sobre cualquier cosa, porque yo creo que es una prioridad política en la Comunidad de Madrid, la regeneración política y, sobre todo, que seamos capaces de tener un gobierno que en un momento difícil como el que estamos viviendo en las últimas semanas esté a la altura de las circunstancias y no nos abochorne a todos los madrileños cada dos por tres.
Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid, la Asamblea de Madrid. Gracias por estar en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Gracias, que le vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Pues paso el balón a vosotros, utilizando la metáfora futbolística que utilizaba el portavoz de Bas Madrid, a Victoria Lafora, a Juan Luis Sánchez y a Manuel Marín. El balón en el tejado de Ciudadanos, no solo en la Asamblea de Madrid, por lo que acabamos de escuchar, también está negociando el apoyo a la sexta prórroga de la alarma, a pesar del acuerdo del Gobierno con Esquerra. A ver, Victoria, ¿por dónde quieres empezar? Que te paso el balón a ti la primera, venga.
A ver, quiero empezar por la prórroga. A mí me parece bien que las fuerzas políticas consigan ponerse de acuerdo al menos en una cosa, en la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos. Y es evidente que las prórrogas han servido para que no vaya cada comunidad autónoma por su cuenta y para que las medidas de confinamiento se pudieran mantener. Y es evidente que el COVID se está venciendo.
Te interrumpo un momento solo para contar que está confirmado que Ciudadanos y el Gobierno han llegado a un acuerdo para que Ciudadanos apoye a la sexta y última prórroga del estado de alarma. Es de ahora mismo la noticia.
Vale. Y a mí me parece que todo lo que sean estas posturas de si estás conmigo estás contra o si estás con él estás contra mí, en un momento de los más graves que ha pasado la historia de la democracia en este país, no es ni práctica ni ética. Por lo tanto, me parece muy bien que se llegue a este acuerdo, sobre todo porque la ductilidad de Ciudadanos en un tema como este y en una epidemia como esta me parece que le está haciendo recuperar una centralidad que hacía muchísima falta en este país. Eso con respecto a la prórroga. Con respecto a Madrid, bueno, pues aquí hay un movimiento táctico clarísimo por parte de Aguado de... ¿Os acordáis cuando se propuso para sustituir a Rivera? Fue el primero que dio el paso. Bueno, Aguado tiene una cierta prisa personal y yo creo que aquí están jugando más ambiciones personales del vicepresidente que otra cosa.
Manolo.
Bueno, pues por seguir el mismo orden que Victoria, en Madrid, yo creo que, vamos a ver, primero el decreto de la alarma, del estado de alarma y la prórroga. Yo creo que Ciudadanos está en el más puro tacticismo. Yo creo que Ciudadanos ha ido evolucionando su voto con el argumento que nadie podrá discutir nunca porque es sacrosanto y no tiene sentido discutirlo, cuál es el de la salud pública, pero bajo ese argumento, bajo esa coartada, lo que imprime es un movimiento táctico al partido. Se trata de resituar en el tablero político. No es un partido al que le fueran bien las elecciones generales del mes de noviembre. Es que de eso no hace tantísimo, aunque nos parezca mucho, no hace tanto. Y es un partido pues con un nuevo liderazgo porque se fue en Rivera y es un partido que se estaba desdibujando hasta tal punto que Inés Arrimadas y el equipo muy reducido, por cierto, muy reducido, un núcleo cada vez más escueto y más opaco a las propias bases de Ciudadanos, pues están decidiendo esta especie de giro hacia el Partido Socialista. No, lo que no tengo nada claro es que le vaya a ir bien, sinceramente. No tengo nada claro que le vaya a ir bien, entre otros motivos porque si se atiene uno a la lógica de que de sus 3 millones y pico de votantes en el mes de abril al 1 millón y pico de votantes del mes de noviembre, la inmensa mayoría de ellos representa una fuga hacia la derecha, gente que se ha ido al Partido Popular y a Vox. No creo que ahora mismo este otro giro le permita abrir espectro electoral, sinceramente. Creo que es bastante confuso y bastante arriesgado. Respecto a Madrid, coincido plenamente con lo que dice Victoria, ¿no? La operación de Ignacio Aguado. Claro, aquí todos hablamos de una moción de censura de la que los protagonistas no quieren hablar, no quieren ni oír hablar. Hemos escuchado hace 2 o 3 semanas que tuvieron una reunión Inés Arrimadas y Pablo Casado en la que se dejó claro que no iba a haber un movimiento de mociones de censura. En cualquier caso, me imagino que si hay moción de censura en Madrid, si llegara a haber moción de censura, tendría que presentarla Ciudadanos, no el Partido Socialista, porque si lo hiciera el Partido Socialista con el compromiso, con el apoyo de Más Madrid y el compromiso de Ciudadanos de que fuera Aguado el presidente, me parecería una perversión que un partido presentara una moción de censura teóricamente para presentar su propio candidato y que ese candidato fuera el de otro partido. Al final Yo no creo que se vaya a presentar ninguna moción de censura. No, ni a corto ni a medio plazo. Me puedo equivocar. No lo creo. Pero sí coincido con Victoria en que Aguado es un dirigente político con prisas. Con prisas, porque además no tengo especialmente claro que él esté de acuerdo con ese giro de arrimadas hacia la izquierda. Me temo que es más un movimiento táctico personal para Madrid que el estar completamente de acuerdo o de responder en Madrid a una estrategia nacional.
A ver, Juan Luis.
Bueno, yo creo que el perfil de Aguado tiene que ver precisamente con el perfil de Ayuso también, es decir, el hiperprotagonismo que está intentando tener Ayuso, el perfil muy personal y muy crítico contra el gobierno, provoca que Ciudadanos, que no puede tener la misma línea, acabe desdibujado de alguna manera en esta gestión y por tanto necesite encontrar su sitio. Claro, como ya de origen, desde el principio, la relación entre Ayuso y Aguado, o digamos entre el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, no es desde luego la que tienen Almeida y Villacís, es decir, desde el principio ya hay ahí una grieta que se está haciendo cada vez más grande, pues al final se distancian los posicionamientos y vamos de camino probablemente a una crisis mucho mayor. Si además contamos con que Ciudadanos, creo que con buen criterio, está intentando volver a ser noticia en el sentido de que pueda manejar los tiempos, decidir qué vota en cada momento, por ejemplo, en el caso del estado de alarma, bueno, pues se va generando ahí una tensión, ¿no? La verdad es que el Ayuntamiento de Madrid está siendo un muy buen ejemplo de cómo coordinarse bien, incluso oposición y gobierno, y la Comunidad de Madrid está siendo no tan buen ejemplo de cómo convivir en un gobierno de coalición, ¿no? Pero yo creo que la primera pieza del dominó es la relación ya en origen tocada entre los dos partidos que forman parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, y la siguiente pieza es la estrategia de Ayuso, que no quiere compartir protagonismo con nadie, y esto de que Aguado vaya sentando en mesas de diálogo a la oposición cuando ella quiere dar cuanta más caña mejor a la oposición, porque la oposición es el gobierno de España, pues no casa, está claro que no están en la misma página, ¿no?
Si no recuerdo mal, Victoria, en la anterior votación Ciudadanos puso como condición que el gobierno reactivara la mesa de diálogo con la Generalitat en Cataluña, y ahora eso no ha sido obstáculo para llegar a un acuerdo, porque esa mesa de diálogo, como decía ayer la portavoz de Esquerra, es uno de los frutos del acuerdo del gobierno con Esquerra, eso y la reconstrucción de la mayoría de la investidura, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la geometría variable a la que hemos llegado ahora es tan frágil que Esquerra un día acepta una mesa de diálogo que empezará cuando acabe la pandemia, probablemente para julio, para empezar a llorar al día siguiente de que julio queda muy lejos, porque estamos en una especie también de movimiento pendular en Cataluña en que ahora Torra vuelve a ser otra vez estar en contra y llama a Aragonés para ver qué hace. El problema es de los pequeños juegos, pequeños digo, por lo miserable, juegos políticos dentro de las comunidades autónomas que se trasladan al Parlamento de la carrera de San Jerónimo, porque las coaliciones, que es lo que está pasando en Madrid y lo que está pasando en Cataluña, son tan frágiles y tan de intereses de poder que eso hace que de repente uno pacte en Madrid y el colega de Cataluña le diga, ¿tú dónde vas? Porque, claro, aquí estamos también peleando por un posible convocatoria electoral. Y en Madrid el Partido Popular también ha advertido que iría a unas elecciones adelantadas en caso de que, o sea, convocaría elecciones en caso de que viera como inminente una moción de censura. Por lo tanto, yo creo que, por un lado, hay que gestionar la pandemia, insisto, que es lo fundamental en este momento, y convendría que la famosa Comisión de Reconstrucción Nacional diera pasos adelante, porque la crisis económica, y lo vamos a ver con los datos del paro dentro de 10 minutos, está ahí. Y no la vemos porque seguimos teniendo muertos. Y la vida de los seres humanos es lo prioritario, pero la que viene es gorda. Por tanto, sería muy positivo, a mi juicio, que los conflictos de las comunidades autónomas dejaran de regir la vida política en la carrera de San Jerónimo. Por lo tanto, yo insisto, estoy completamente de acuerdo con la nueva, ya sé que Manuel piensa que es un tacticismo, pero a mí me da igual que sea tacticismo, como que sea que se cayeron del caballo como Saulo. Pero lo importante es saber si conseguimos entre todos sacar una propuesta de país que primero acabe con la pandemia y luego nos lleve por una senda en la que, bajo control parlamentario, los maravillosos fondos de la Unión Europea se dediquen a lo que se tienen que dedicar.
Me da tiempo a que intervengáis los dos antes de las 9, pero rápidamente. Manuel, a ver.
Sí, Victoria, sí, vamos a ver si podemos estar de acuerdo. Yo sí creo que es tacticismo, evidentemente. La importancia de la aritmética variable, de la geometría variable, pues claro, pero vamos a ver. Ciudadanos, yo no sé si ha meditado bien el paso. Quiero decir, en el imaginario colectivo va a quedar como cooperador necesario de Esquerra y el Partido Nacionalista Vasco. Así de sencillo. Y eso no creo que favorezca mucho al discurso. Yo creo que ha renunciado a gran parte de sus postulados. La pregunta es por qué se tiene que pedir una prórroga del estado de alarma en este momento, el mismo día en que Ábalos propone adelantar los movimientos entre provincias, por ejemplo. Es curioso, es contradictorio.
Dime, Juan Luis, antes de llegar a las 9, para que rematar esta parte de la conversación, antes de llegar a contar los datos del paro y otras cuestiones de la actualidad. Tu turno.
Creo que ahora mismo estamos haciendo equilibrios en esa tensión entre acelerar la desescalada y no volver a ser imprudentes, y creo que si hay tensiones internas incluso en el gobierno sobre si hay que abrir el 7 de junio o sobre si hay que prorrogar el estado de alarma y extender las medidas de prudencia, yo, el cuerpo me pide, la verdad, más como persona que como periodista, quedarme del lado de la prudencia.
Que llegamos a las 9 y os agradezco la síntesis y la prudencia con las palabras y la economía de palabras para que podamos contar también otras noticias enseguida en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2. Y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Estoy orgullosa de mi pueblo, Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Victoria Lafora, Manuel Marín y Juan Luis Sánchez, antes de continuar, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la última hora ya se la hemos avanzado. Pasa por el acuerdo que el Gobierno y Ciudadanos han alcanzado para que los naranja apoyen con sus votos la sexta y última prórroga del estado de alarma. Se establece, entre otras cosas, que las medidas serán idénticas para toda España sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio y que antes del 15 de junio el Gobierno presentará un real decreto ley que regulará, teniendo en cuenta las aportaciones de Ciudadanos, la salida del estado de alarma para los territorios que la alcancen. Además, el Gobierno analizará las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma. También se contempla un plan de recuperación del turismo. Y venimos de una entrevista, la que hemos mantenido hace unos minutos, con el portavoz de Más Madrid de la Asamblea. Pablo Gómez Perpiñá nos ha dado su visión de la reunión que mantuvo ayer con el vicepresidente Ignacio Aguado para tratar de poner en marcha mesas y llegar a acuerdos para la reconstrucción de Madrid. Perpiñá ha asegurado que los contactos con el Gobierno estaban rotos y que ahora se han recuperado, al menos con una parte de él, con la de Ciudadanos, porque dice el portavoz que Díaz Ayuso ha desertado de su función de presidenta de todos los madrileños.
Yo no puedo obviar que me habría gustado que hubiera estado Isabel Díaz Ayuso y que yo creo que Isabel Díaz Ayuso ayer desertó de sus funciones como presidenta de la Comunidad de Madrid y creo que debería corregir esta posición y en la próxima reunión debería estar. Yo creo que nos costaría mucho encontrar un precedente en la Comunidad de Madrid de una presidenta que deserte de esta forma de sus funciones y me atrevería a decir que incluso en otras regiones y en otros ayuntamientos es algo que no se da.
Además, hoy es el día en que Sanidad comienza a evaluar peticiones de las comunidades para avanzar en la desescalada, entre ellas Madrid. Madrid ha pedido el paso a la fase 2. Anoche la Consejería de Sanidad hacía llegar al Ministerio el documento en que lo solicita, de nuevo basado en mejoras de atención y prevención, algo que no se habría solicitado si el Gobierno hubiese aceptado las medidas de flexibilización de la fase 1 que había pedido Madrid. Isabel Díaz Ayuso.
Eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Lo que vamos a poder permitir es que se puedan hacer, por ejemplo, compras en centros comerciales que están teniendo gravísimas pérdidas, porque ya no solo el centro comercial, sino todos los pequeños comercios que albergan.
Bueno, y esta mañana estábamos pendientes de conocer las cifras del paro y afiliación del pasado mes de mayo. Ya las tenemos. El mes de mayo crea casi 188.000 empleos. Suben, por tanto, las afiliaciones a la Seguridad Social después de las caídas de marzo y abril, mientras que el paro aumenta en algo más de 26.573 personas, el mayor alza desde 2008 hasta alcanzar los 3.800.000 desempleados. Son las cifras del paro y ahora vamos a buscar el estado del tráfico. DGT, nos vamos hasta allí. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Afortunadamente a esta hora no encontramos incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Tanto las rondas M40 y M50 como los accesos de entrada y salida a la capital están totalmente despejados. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, íbamos a llegar a los 31 grados ahora mismo, 16 en la sierra, 18 en Madrid capital y 17 grados en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, de Juan Luis Sánchez y Manuel Marín, y con los datos a bote pronto del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social, el paro aumentó en toda España. Ahora conoceremos enseguida los datos de Madrid, en 26.573 personas. Es la mayor subida desde el año 2008. El total de parados en España, el paro registrado, de 3.857.000 personas. Hay que subrayar que la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 188.000 personas en mayo y 388.000 personas salieron de los ERTES, es decir, que han vuelto las contrataciones después del parón de la alarma. Bien es cierto que el incremento del paro con los datos de mayo es de 600.000 personas desde el incremento de la alarma y que la Seguridad Social tiene 760.000 afiliados menos desde el comienzo del estado de alarma. A la espera de conocer el detalle de los datos de Madrid, que enseguida se los contamos, y con todo este panorama, con los números recién salidos, Miguel Garrido es presidente de los empresarios de Madrid. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué le dicen estos datos en general y recién salidos? Y ahora entramos en el detalle de Madrid, que no sé si lo tiene usted ya acceso a esa información o estamos esperando. ¿Tiene ya los datos de Madrid usted?
Sí, en Madrid han aumentado en 14.336 el número de parados.
¿Qué lectura hace de los datos? 3,5%.
Vamos a ver, los datos reflejan que se ha contenido la caída del empleo de momento, a la espera de ver qué ocurre cuando finalicen los ERTES, que todavía hay cerca de casi 3 millones de españoles que están con sus contratos suspendidos. Sí. Pero la gran caída se produjo el mes anterior gracias a que se aplazaron la validez de los ERTES. Pues todavía hay una parte ahí que se mantiene, y esa es la clave que vamos a tener ahora que actuar para que eso no se convierta en parados. Pero claro, al final la destrucción de empleo respecto al año pasado en cifras interanuales pues es muy grande. Claro, son 800.000 parados más los que hay en España respecto a los que había el año anterior, ¿no? Y eso pues es una cifra muy preocupante. Y luego también nos preocupa que yo creo que es la primera vez que ocurre eso, que es Madrid, precisamente la comunidad autónoma donde más ha aumentado en proporción el paro, ¿no? La cifra del aumento del paro, que es el 3,5%, es la cifra más alta de toda España, lo que demuestra que en Madrid se ha cebado especialmente el golpe de la pandemia.
O que se está regresando más tarde a la actividad económica, porque a lo mejor una lectura que se puede hacer de los números es que el regreso a la actividad económica alivia de alguna manera la destrucción de empleo, ¿o no?
Sí, sin ninguna duda. Yo creo que sobre todo para volver a las personas que estaban en ERTES a la actividad, eso se va produciendo en virtud de que se vaya avanzando en la reactivación de la economía, ¿no? Y que se vaya permitiendo más actividad, porque ahora tenemos bastante actividad permitida, pero muy limitada, y por lo tanto hay muchas empresas que solo han incorporado, hay muchas que todavía no han abierto, aunque podían hacerlo, por las limitaciones en la actividad, y otras que lo hacen pero con un pequeño número de empleados. Yo creo que ahora de verdad nos estamos jugando el futuro. Es decir, España tiene 800.000 parados más de los que tenía hace un año, y esto es terrible, ¿no? Pero lo que la amenaza de verdad es los más de 2,5 millones de contratos que están suspendidos, y que va a depender que vuelvan a la actividad o que se queden definitivamente en el paro, de que permitamos a las empresas la flexibilidad que necesitan para ir incorporándolos paulatinamente según va reactivándose su funcionamiento y el consumo de los españoles. Yo creo que esa es la clave, y esto nos estamos jugando mucho aquí.
¿Y cree que las empresas, a la vista de los números de hoy, la voluntad que tienen es la de volver a contratar, o detecta usted los datos que hay más empresas que optan por transformar el ERTE en ERE? O por la información que tiene, por ejemplo, en Madrid, de las decisiones que van tomando las empresas, ¿por dónde van a ir las cosas? ¿Por la tendencia de volver a contratar o transformar el ERTE?
Sí, más que volver a contratar, recuperar los contratos que están suspendidos. Yo creo que de momento pensar en nuevas contrataciones, que las hay, ¿no? Y afortunadamente sigue en marcha la economía, siguen empresas naciendo, con menos, desde luego, fuerza, pero las hay. Entonces sí que hay alguna nueva incorporación al mercado de trabajo, pero fundamentalmente lo que se trata es de intentar recuperar a las personas que tienen ahora mismo los contratos suspendidos. Las empresas tienen esa voluntad, sin ninguna duda, porque las empresas que no han cerrado todavía es porque tienen la esperanza de volver a ir recuperando su actividad poco a poco, y para ello necesitan ir incorporando a las personas. Pero, como digo, la clave es que esto se permita hacer de manera paulatina. Ahora mismo tenemos hasta el 30 de junio la vigencia de los ERTEs por fuerza mayor, y como eso no se amplíe para sectores como desde luego todos los relacionados con el turismo, la hostelería, el ocio, pero también el comercio en gran medida, que también ya estamos viendo que la actividad comercial pues se va a ir recuperando muy poco a poco, si no somos capaces de permitir que esas empresas vayan adaptando la incorporación a sus plantillas a la realidad de la actividad y les obliguemos, como ahora mismo está contemplado, a mantener el 100% de las plantillas, yo creo que eso llevaría a una destrucción definitiva de tejido empresarial y de empleo. Por lo tanto, yo creo que estos datos, a mí me parecen los datos esperanzadores, dentro de la tragedia que tenemos, de la tragedia económica que tenemos, a mí me parecen esperanzadores porque reflejan que la gente está esperando y que en la medida que les demos un poquito de gasolina, van a volver a la actividad y van a luchar por permanecer. Y eso yo creo que debe ser el primer objetivo ahora mismo de nuestros responsables políticos.
Por lo tanto, prorrogar los ERTEs hasta final de año, eso se lo han pedido ya al Gobierno, si es que ustedes se van a volver a sentar a negociar con el Gobierno después de lo que ocurrió la semana pasada.
Sí, sí, ya ha anunciado el presidente COE, y en la pasada semana en la Junta Directiva de COE se trasladó que efectivamente bajo la presidencia de quien es la coordinadora de esa mesa, que es la vicepresidenta Nadia Calviño, y en base a sus declaraciones contundentes acerca de que no era el momento y que era contraproducente y absurdo el entrar en el debate de la derogación de la reforma laboral, los empresarios volvemos a la mesa hoy mismo y en esas reuniones, desde luego, la prioridad es ayudar a que se flexibilicen las condiciones del retorno a la actividad, del deshacer los ERTEs, con el único objetivo de permitir a las empresas que puedan sobrevivir a esta situación y, en la medida de lo posible, vuelvan a coger el ritmo que conllevará incremento de actividad, incremento de contratación y riqueza para el conjunto de la sociedad.
Dígame, volvamos a Madrid, ¿qué datos tiene del si se están pagando o no los ERTEs? Y también le pregunto por la reapertura de comercios y sobre todo de la hostelería, si manejaste ya algunos datos de cuántos han podido volver a abrir en esta primera fase, en esta fase 1, a la espera de que se puedan ir ampliando los horarios y flexibilizando las normas en las próximas semanas.
Sí, yo creo que respecto a la primera pregunta, al pago de los ERTEs, efectivamente, en la pasada semana ya hubo bastantes pagos de los que quedaban pendientes. Sigue habiendo errores que a nuestro juicio es absolutamente impresentable, es decir, que más de dos meses y medio de meses después de que el CEPE tuviera los datos y tuviera que empezar a pagar esas prestaciones, sigan todavía un número importante de personas que tienen absoluta necesidad sin cobrarlo, nos parece impresentable. Pero es verdad que la gran mayoría ya lo han pagado y nosotros lo que pedimos al Ministerio es que, hombre, que por favor, que por decencia, por consideración a esas personas, hagan lo que sea y paguen lo que deben, que es que estamos hablando de no dejar a nadie atrás, etcétera, y hay personas que además son personas que en muchos casos no tienen otros recursos, están manteniendo a sus familias y que llevan sin cobrar dos meses y medio después de haber afectado un ERTE, cosa que nos parece impresentable. Y respecto al tema de la apertura de los establecimientos de hostelería, los datos que tenemos, claro, hay que considerar que solo el 25% de los establecimientos de hostelería en la Comunidad de Madrid tienen terrazas. La mayor parte de ellos no los tienen. Entonces, de los que tienen terraza, un 40% han abierto. Estos datos son del viernes pasado y hay que tener en cuenta que esto es muy dinámico. Yo creo que todos estamos comprobando como cada día pasamos por una calle y vemos una nueva terraza abierta. O sea, que el viernes pasado el 40% de los establecimientos que tenían terraza habían abierto. Quizá hoy estemos ya en el 50% o lo habremos superado. Es verdad que eso a lo mejor solo es un 15% del total, pero yo creo que es esperanzador y que la gente además ha comprobado que tienen ganas. O sea, los hosteleros han comprobado que sus clientes reciben muy bien la apertura, tienen muchas ganas de volver a la actividad. Yo creo que ahora, como digo, nos estamos jugando mucho y es muy importante, y a los gobiernos lo que les hemos pedido desde el primer momento es moderación y estabilidad. Es necesario tener un clima de moderación y de estabilidad para que recuperar la confianza y de esa manera que vuelvan las inversiones y vuelvan a incrementarse la actividad.
¿Cree que hay un plan o debería hacerse un plan ya? No sé si lo, porque otros países lo tienen, cara a la campaña del turismo de este de verano, o hay que ser también prudente y que también sopesar los datos que vayan facilitando las autoridades sanitarias. En otros países la apertura ya es esta misma semana.
No, yo creo que es fundamental, es decir, sin ninguna duda hay que estar muy vigilante a cualquier aspecto que pueda tener relación con las cuestiones sanitarias, con los contagios, pero es que el verano está aquí encima ya y las decisiones de a dónde acudir este verano se toman ya, se toman con antelación y no podemos ser el último país en abrir nuestras fronteras. Yo creo que eso sería una lacra que tendría unas consecuencias enormemente negativas. Y desde luego ahora tenemos las administraciones y las empresas privadas también la obligación de colaborar para conseguir que este verano, por ejemplo en Madrid, que el mes de agosto pues ha sido un mes tradicionalmente malo, este año no nos lo podemos permitir. Tenemos que hacer un esfuerzo todos para conseguir que Madrid no solo que esté abierto, sino que esté abierto y dinámico, que se recupere un Madrid, evidentemente que no va a ser lo mismo y que hay determinadas actividades que no se van a poder realizar o se van a tener que realizar de manera distinta. Pero es fundamental que este verano la gente del resto de España y de Europa y del mundo pueda venir a Madrid y pueda encontrarse un Madrid, desde luego, abierto, entretenido, dinámico, moderno, cosmopolita, que es lo que la gente espera de Madrid, y ese Madrid lo tenemos que recuperar y entre todos tenemos que trabajar para que ello sea, evidentemente con las medidas de seguridad pertinentes, pero desde luego también con el ritmo de vida que la gente espera de Madrid y que Madrid no puede perder.
Miguel Garrido, presidente de los empresarios de Madrid, gracias por estar esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y analizar con nosotros estos datos que acaban de salir del paro registrado y de la afiliación a la Seguridad Social. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, pues el número, tal vez para en este tipo de cosas, hay que ver el número grande. 800.000 parados más que hace un año. Eso es lo que nos da una idea de lo que nos está ocurriendo, aunque, como decía Miguel Garrido, dentro de la catástrofe alguna lucecita se enciende con estos números, pero hay que mirar, empiezo por ti, Victoria, cómo estábamos hace un año. Y hace un año, respecto a hace un año, hay 800.000 parados más. Y eso es, creo, lo que mejor se entiende de todo, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, el optimismo de este dirigente empresarial con respecto a, bueno, la esperanza de que se están recuperando gente que estaba en los ERTES y demás, sí. Bueno, no deja de ser un cierto voluntarismo, porque a mí, yo me quedo con el dato global, 800.000 parados más, y sobre todo un 3% en Madrid, que es un dato pésimo.
3,5% de España, sí.
Es un dato pésimo. Y que da cuenta, además, de la gravedad de la crisis sanitaria que hemos tenido en Madrid y de, claro, por qué nos ha costado tanto salir de una fase a otra y ese retraso en la actividad económica que el empresario considera absolutamente imprescindible, es que no es posible mientras esta ciudad tenga el número de contagios que ha tenido, que es lo mismo que le ha pasado a Barcelona. Y teniendo en cuenta que son dos motores de la actividad económica española, pues claro, ahí se explica perfectamente el 3,5% de caída del empleo. Y ya por último, que quiero dejar hablar a mis compañeros, bueno, pues qué estupenda fue la idea de los ERTES, y de ponerlos en práctica, porque vamos a ver, de momento se están recuperando gente de los ERTES, vamos a ver, según vayan abriendo más industrias, cuántos se recuperan, pero en fin, de momento parece que esto fue una buena idea.
Sí, los ERTES, que ya estaban en nuestra legislación, pero como se recuerda, la reforma laboral de 2012 se agilizaron y se facilitaron, y por eso han sido tan rápidos.
Magnífica idea, magnífica.
De esa manera. Manuel.
Sí, por empezar por esto último, es verdad que los ERTES están previstos desde hace muchísimo tiempo, en los anales de la legislación laboral española, sí. con la democracia, ¿no? Y con el Estatuto de los Trabajadores, se reconoce ese tipo de esa figura, ¿no? Pero lo cierto es que esa figura no se desarrolla y no se regula de una manera, pues efectivamente, más ágil hasta la reforma laboral del Partido Popular. Con lo cual, no sería una figura tan inútil cuando se ha utilizado ahora de manera socorrida para mantener, digamos, en suspenso los empleos. Yo recuerdo hace unas cuantas semanas la rueda de prensa de la ministra de Trabajo, de Yolanda Díaz, sí, tratando de explicarnos a todos, casi entre risas, que una persona inserta en un ERTE no es un parado, y lo hacía de una manera casi como si fuera un programa infantil de la televisión. Pero me quedo con la preocupación que tiene el señor Garrido. Es decir, se ha instalado en la especie del ideario colectivo, en toda la conciencia sociolaboral en España, que cuando concluyan estos ERTES, pues la gente se va a reincorporar de manera natural a sus empleos. Y ahora mismo no es posible calcular cuántas de esos miles y miles y miles de trabajadores que están insertos en un ERTE van a poder recuperar su actividad anterior. ¿Por qué? Pues porque probablemente muchos puedan hacerlo, probablemente otros muchos no puedan hacerlo, no abran muchos negocios, mucha empresa de ocio, de turismo, que antes funcionaba bien. Pero muchos de los que se incorporen probablemente será con menos sueldo, con menos expectativas, con más reducción, digamos, de garantías laborales que tenía anteriormente. Con lo cual, yo insisto, es decir, una cosa es que sanitariamente no pueda estar razonablemente medida, controlada la pandemia, y comparto con Juan Luis que hay que ser muy prudente todavía, y otra cosa distinta es cuando desaparezca el humo del campo de batalla, y calculo que será el mes de septiembre, mes de octubre, donde se perciba el daño sociolaboral real de todo esto. Y me parece que el dato que habéis dado antes, estos 800.000 empleos menos en cuestión de un año, de los cuales 700.000 son solamente en los tres últimos meses, más el dato de la caída de afiliados en la Seguridad Social, son 400.000+ prácticamente en estos tres meses, sí, me parece un dato especialmente escalofriante.
Juan Luis, tu análisis de los números y de lo que estamos hablando esta mañana. A ver.
Bueno, los números. Sí, estoy, sí, ¿verdad?
Estás.
Números. Vale. Me parecen malos, pero la verdad es que comparándolos con los números de abril y los números de marzo, es decir, de los dos meses anteriores, los números, no voy a decir que son buenos, pero son infinitamente menos malos, porque estamos hablando de que el paro registrado ha aumentado 26.000 personas, mientras que en abril fueron 282.000 y en marzo 302.000. Es decir, sí, que no ha bajado, o sea, nos hemos pegado un descalabro, pero que no llega ni el 10% del descalabro del mes anterior, ¿no? Y luego, bueno, eso no es que me haga pensar que hay que ser optimista, porque estoy totalmente de acuerdo con Manuel. Creo que no vamos a ver las consecuencias de todo esto hasta que no pase el verano, ¿no? Porque somos muy dependientes también del turismo y de ese tipo de economía del ocio que empieza en estas fechas. Pero bueno, por lo menos sabemos que el descalabro del momento duro ha pasado y que ahora pues hay que gestionar la crisis, pero por lo menos no es una caída libre, ¿no? Y no me parece eso cualquier cosa, porque si comparamos estos gráficos con los gráficos que están teniendo en Estados Unidos, veremos cómo en Estados Unidos la destrucción de empleo está siendo brutal y además sin ningún tipo de tejido social que les aguante. Básicamente la gente no tiene seguro que sea capaz de hacerse cargo sanitaria, social, económicamente de lo que supone esta debacle. Con lo cual, yo creo que no hay que ser optimista, porque no hay que serlo. Pero bueno, yo creo que es importante destacar eso, ¿no? Y luego los ERTE, claro, la alternativa al ERTE no es que la gente trabaje, la alternativa al ERTE es que la gente se hubiera ido al paro. Entonces, el ERTE lo que nos permite es ganar tiempo, no es la solución a la crisis de octubre, pero sí es una muy buena medicina para la crisis de ahora mismo.
Estoy repasando algunos de los puntos del acuerdo del Gobierno con Ciudadanos, que va a apoyar la prórroga de la alarma a la Sexta, a cambio de medidas idénticas en toda España, además de un plan de apoyo al turismo, la que estábamos hablando de la campaña de turismo y del empleo. Pero esto de las medidas idénticas en toda España, supongo que eso habrá que verlo, ¿no? Porque con los acuerdos que tiene el Gobierno con Esquerra y con el PNV, no sé si se va a ser posible que haya medidas idénticas en toda España, o a lo mejor es que no son medidas a la vez, pero sí son iguales. Aquí con cada uno se firma una cosa y seguimos con el equilibrio, pero esto de las medidas idénticas está ahí y es distinto a lo del PNV y lo de Esquerra, Victoria.
Sí, yo no lo he entendido muy bien, lo confieso abiertamente. Es decir, no sé a qué, además sobre todo dice medidas idénticas, no sé a qué se refiere, si es a la desescalada, si es a las ayudas económicas, si es a la gestión del subsidio este de,
del ingreso mínimo vital.
Del ingreso mínimo vital, no sé a qué se refiere, es decir, no sé si alguno de mis compañeros lo sabe, les brindo que lo sepan explicar porque confieso mi desconcierto.
Dime, Manuel.
Yo estoy absolutamente convencido de que eso pues no deja de ser una especie de metáfora bien sonante y bien quedante, ¿no? Se plasma en un papel y dice, bueno, pues todo el mundo igual, ¿no? A ver, aquí de lo que se trata es de poner negro sobre blanco la evidencia. Y la evidencia es que Esquerra Republicana, que apoyó el estado de alarma, se abstuvo el estado de alarma, luego votó en contra, ahora parece que va a votar a favor o de nuevo abstenerse, en fin, va a posibilitar que eso sea así, lo es a cambio, por ejemplo, de la conformación o de la reunión de nuevo de la famosa mesa en el mes de julio. No hay fecha concreta, pero hay un compromiso concreto aceptado ya públicamente ayer por dos ministros. Independientemente de que Ciudadanos pueda pretender llegar a un compromiso, me da igual que sea con el ingreso mínimo vital, me da igual que sea con la gestión de cualquier tipo de fondo o camino de las autonomías, me da igual que sea, que, no sé, como si fuera un compromiso fedatado con notario de que Sánchez va a cumplir con la Constitución. Insisto en lo mismo de antes, lo que existe es un movimiento táctico. Ciudadanos sabe de sobra que, porque lo ha dicho el propio Edmundo Val el otro día en el Congreso, las personas que ahora firman este documento el otro día dijeron en el Congreso, no me fío de usted, sé que está pactando con los independentistas y no vaya a contar con nosotros cuando eso ocurra. Bueno, ha ocurrido, siguen contando con ellos. Yo creo que Ciudadanos tiene un problema, primero, una decisión táctica, y que tiene muy mal encaje la explicación pública de lo que hace, porque obviamente no puede ser coherente. Yo sería mucho más legítimo salir y decirme, yo he cambiado de rumbo, tengo claro que, en fin, no voy a ningún lado electoralmente así, tengo que evolucionar, lo que internamente llaman los garicanos, pues oye, hemos decidido que hay que girar un poco hacia el Partido Socialista, hacia la progresía, volver al valor bisagra, no sé, me da igual. Explíquelo usted de esa manera, pero usted no puede ir con un discurso contra el PNV y Esquerra, durísimo, durísimo el otro día, de Edmundo Val, durísimo, y invito a que el oyente lo pueda repasar, porque está en internet, y hoy, sin embargo, cooperador necesario de esta política de Sánchez.
¿Querías añadir algo sobre esto, Juan Luis, antes de preguntaros por alguna otra cuestión de la actualidad?
No, yo creo que lo que vamos a ver durante los próximos meses son muchísimos equilibrios políticos para intentar definir la posición de cada uno. Es decir, si como análisis general creo que hemos pasado de ciclo político absolutamente y que ahora todos los movimientos que veamos, todos, es para coger sitio en el nuevo tablero y los posicionamientos de antes no valen. Entonces probablemente vamos a volver a ver varios bandazos de varios diferentes partidos para encontrar exactamente cuál es el hueco que les permite la nueva situación.
Si recordáis al comienzo de la tertulia, antes de saludar al portavoz de Más Madrid, se había quedado un micrófono abierto, el de Javier Fernández Arribas, y se ha colado en la antena una orden interna, es una conversación interna a través del control central. Y es lo que tienen los micrófonos, ¿verdad, Victoria? Que siempre están abiertos, aunque parezca que no, siempre están abiertos. Os pregunto por el vídeo, fíjate qué transición tan bonita he hecho. El vídeo de Irene Montero que ha publicado ABC, la bajada de cifras del 8M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir. Y esto se estaba grabando porque el micro estaba abierto antes de una entrevista en la Euskal Televista. Y como lo ha publicado ABC, y está aquí Manuel, que trabaja en ABC, le doy el primero la palabra, porque se ha pedido por parte de la oposición que responsabilidades políticas, que actúe la Fiscalía, incluso Edmundo Val, que tú citabas ahora, ha insinuado su dimisión. A ver, Manuel, el significado y el valor que le das a esta grabación y a su publicación, claro, porque también estoy recordando en 2008... aquel micrófono abierto, una conversación de Iñaki Gabilondo con el expresidente Rodríguez Zapatero, entonces presidente del gobierno, diciendo necesitamos más tensión. Y eso lo recogió el micrófono abierto, si no recuerdo mal, en la cadena de Televisión 4, y estaba abierto el micrófono. En fin, los micrófonos es lo que tiene, que es que aunque veas la luz roja apagada, siempre están abiertos, Manuel.
Sí, bueno, vaya por delante que para ser sinceros, yo creo que ninguno de los presentes y de los ausentes soportaríamos un off the record en una conversación privada.
No.
Pero también es cierto que ninguno de los presentes ni de los ausentes en esta tertulia ahora mismo pues somos ministros del Reino de España, ¿no? A ver, yo creo que lo esencial de esto que ha ocurrido, de este episodio, es que se desmonta el relato del gobierno. Es decir, esto es un reconocimiento explícito, es un drástico o superdrástico, que diría ella, ¿no? Irene Montero, o cristalino, si lo dijera Pablo Iglesias, de que efectivamente había una alerta, eran plenamente conscientes de la pandemia, y todo el relato de que el 8M no tuvo nada que ver, pues se hunde, tuvo que ver, y era la guinda precisamente a lo que acababa de aprobar ese gobierno, que es la Ley de Libertad Sexual. Se aprobó en ese Consejo de Ministros muy poquitos días antes. Si os acordáis, esa reforma penal que Irene Montero la llamó Ley de Libertad Sexual había chocado dos o tres semanas antes con Carmen Calvo, con aspectos jurídico-técnicos, y no se pudieron llevar ni siquiera a la comisión de subsecretarios, ¿no? Se forzó, fue el primer enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, si os acordáis. De esto hace muy poco tiempo, pero parece que hace mucho. Por eso, la primera conclusión es que se le desmonta todo el relato, ¿no?, a Irene Montero y al gobierno sobre el 8M. Segundo, creo que es una frivolidad enorme, porque cuando en la falsa seguridad de un off the record uno dice que va a mentir en la entrevista a sabiendas de que va a mentir, y en efecto en la entrevista dijo que había menos gente que otros años porque había lluvia, hubo lluvia en Madrid, pues desde mi punto de vista ya se ha definido, ¿no? Va a quedar como una ministra que miente. Bueno, dimisión, pues mira, yo ingenuidades las justas. Aquí se fueron dos ministros, que fue Maxine Huerta y Carmen Montón en su momento, y con el tercero, que fue Pedro Duque, Sánchez puso pie en pared. Nadie más ha dimitido, nadie más ha renunciado, nadie más ha sido dimitido o destituido o ha cesado en su cargo. Me da igual la palabra que utilicemos, no va a existir dimisión de ningún tipo. Ahora queda muy mal. A mí me abre, finalmente lo digo, se me abre un debate sobre el alcance de la mentira en política, ya no de la responsabilidad penal que pueda tener el 8M, en fin, no quiero hablar de responsabilidades penales en el 8M, ¿no? Simplemente del valor de la mentira en política, ¿no? Y Podemos, desde esa perspectiva, que siempre ha llevado un discurso puro en ese sentido, regenerador, nosotros no mentimos, pues no parece Podemos, ¿no? Están mintiendo con este asunto, han renunciado a derogar los aforamientos, están encantados con las puertas giratorias, que por cierto acaban de colocar a un alto cargo o en el consejo de Enagás, que además era bastante combativo contra las gasísticas. En fin, la pregunta de fondo es hacia dónde va Podemos con este tipo de posiciones, ¿no? Y siendo una ministra del Reino de España, pues en fin, deberían al menos salir, reconocer que el 8M era un riesgo y pedir disculpas o pedir perdón, al menos eso.
A ver, Juan Luis, y luego Victoria.
Bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo con el análisis que hace Manuel del vídeo, ¿no? O sea, más allá de si es off the record o no off the record, que yo creo que es un debate técnico periodístico que, en fin, daría para un simposio, pero yo creo que para un debate, una vez que ya es noticia, un debate como este, ya no hay que pararse en analizar si la grabación era un micro abierto o si ha sido una filtración o si tenía permiso. Yo me voy al contenido de lo que sabemos, al contenido de la grabación. Yo escucho la grabación y lo único que veo es, si quieres, ingenuidad de una ministra que, según el relato demoníaco de la derecha, estaba presionando por motivos ideológicos para que se celebrara una manifestación a pesar de que sabía que no debería celebrarse. Bueno, pues lo que vemos es una ministra diciendo, no, nosotros, bueno, lo que nos dicen los científicos, y los científicos nos están diciendo que estas son las medidas que hay que aportar, pues allá vamos. De hecho, a mí me da hasta cosa ir con la niña y que la toquen. Es decir, es una ministra que efectivamente a lo mejor se pasa de ingenua, pero desde luego lo que demuestra el vídeo es que no hay mala fe. Es decir, que el 8M, sobre el que todos tenemos dudas, y yo las expresé aquí en su momento y antes del 8M, si se celebró y fue un error, fue un error cometido por ingenuidad y por falta de asesoramiento adecuado, pero no fue un error que se cometió por mala fe y en contra del Consejo Científico, no ya en España, sino el Consejo Científico Internacional. Cuando Irene Montero dice, bueno, yo creo que ha ido menos gente por el tema del coronavirus, no es que lo dijera Irene Montero, es que lo decía el titular del País el día antes, lo decían días antes cualquier persona que le preguntara a Fernando Simón, oiga, ¿usted cree que la manifestación se tiene que celebrar? Lo decíamos todos en el diario.es, en la crónica del 8M por la noche, ya decíamos que había menos gente provocado probablemente por miedo a las masificaciones del coronavirus, porque ya estábamos hablando de ese tema. Con lo cual, Irene Montero, sin estar dando declaraciones oficiales, sino en una conversación privada con una periodista que le está poniendo un micro, le dice, hombre, yo creo que ayer hubo menos gente, pues porque la gente yo creo que tenía un poco miedo del coronavirus. Yo esto no lo voy a decir porque no me voy a meter en la gestión de la comunicación que está haciendo el gobierno, que nos estamos fiando de lo que nos dicen los científicos, no voy yo a soltar esta boca chanclada en la entrevista. Pero, hombre, evidentemente se ha notado. Si de eso montamos el escándalo, de que esto demuestra que el gobierno sabía, bueno, esto solo apuntala que el gobierno fue ingenuo, como otros muchos gobiernos del mundo, como la OMS, en primer lugar, sobre el coronavirus. De ahí a Enagás, Manuel, no sé cuántos pasos hay, pero yo me pierdo en el razonamiento, la verdad. Creo pues que
luego por
puede ser relevante, puede luego. Ser relevante. Sí, claro. Claro, puede ser relevante la ingenuidad de la ministra en un momento como ese, pero no creo que demuestre ni mala fe ni negligencia.
Luego te doy otro turno, Manuel, para que contestes a esto si quieres, y también a Juan Luis. Pero antes, Victoria, que quiero saber también tu opinión.
Pues no sé, compañeros, si tantos años de profesión me han hecho recubrirme de una capa de conchas como un galápago, pero yo la mentira en política lo considero que es, vamos, una realidad incuestionable y contra la que no se puede luchar. Lo siento, Manuel, pero ahí ya, o sea, es como pelear contra los dragones. Y en cuanto a la ingenuidad, tampoco creo, Juan Luis, o sea, yo ingenuidad en la política tampoco los doy a ninguno de ellos, creo que puedan llegar a actuar con ingenuidad. A ver, fue una torpeza absolutamente. Si tú vas con esas prudencias, no digas ni fuera ni dentro, no digas no lo pienso decir, porque es que te pueden grabar. Efectivamente, tiene toda razón Juan Pablo, los micrófonos están permanentemente abiertos.
Siempre.
Entonces, claro, siempre. Entonces, ingenuidad no, torpeza política, torpeza. Y luego, por otro lado, a mí me da la impresión de que esta excusa de que la gente no acudió a la manifestación porque se tenía miedo al coronavirus es una forma también de encubrir el que hubo muchísima gente, pero muchísima, que no fue a esa manifestación, no por el coronavirus, sino por la utilización política que se hacía de un movimiento que la habían encabezado todos los años anteriores organizaciones de mujeres por parte de los partidos políticos que estaban en el gobierno, tanto el PSOE como Unidos Podemos. Y que se sabía por parte del gobierno que había riesgo por el coronavirus. Hombre, la verdad es que pecaron de ignorancia, no de ingenuidad, de ignorancia, porque se les había advertido, porque se les había dicho los riesgos que había en reuniones con la Unión Europea. Y la gente que no fue a esa manifestación, insisto, no fue porque no quería ser utilizada por los partidos políticos. Y recordar también, compañeros, y vuelvo a mi conchas de Galápago, que las ministras fueron con guantes a esa manifestación. Luego se sabía perfectamente el riesgo. En fin, ir con guantes y mascarilla.
Perdón, pero ahí es importante que aclaremos. Muy breve, perdona, Juan Pablo. Los guantes,
por supuesto,
los han llevado este año, y los guantes los llevaron muchísimas personas, incluidas ministras, años anteriores. Y hay fotos, porque los guantes son un símbolo que se suele utilizar el 8M por parte de líderes.
Pero este año eran de goma, Juan Luis.
Y si te fijas en los guantes, aparecen con guantes y al rato se los quitan, porque se hacen la foto con los guantes en la pancarta y al rato se ve que se quitan los guantes, porque los llevaron para eso. A ver, que es que entre las personas que estuvieron allí, no se pueden dar nombres, pero hay gente que tiene patologías previas, vamos a decirlo así de una manera muy, muy suave. ¿Tú crees de verdad que ministras con patologías previas se van a plantar en una manifestación si creen que están poniendo en riesgo gravemente su salud personal y que van a creer que con un guante se arregla con la aglomeración de gente que hay en la cabecera de una manifestación?
Juan Luis, sé perfectamente de qué estás hablando y sé que corrió riesgos. Pero, insisto, no eran los guantes estos de algodón que se han llevado otros años. Este año eran guantes de goma. Entonces, qué casual, los quitaron porque es que era un cante. Es que era un cante, de verdad.
Si el problema no son los guantes. A ver,
de... He sido aludido.
Juan Luis. No, hombre, no. Vamos a ver. Juan Luis, yo no creo que hayamos creado con la publicación de esto un escándalo en torno al 8M, hablando de mala fe después de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No creo que la información de ABC no iba por aquí, ¿no? Ni muchísimo menos. Es más, esto es una cosa que van a tener que dilucidar los juzgados. Y ojalá, de verdad, lo digo de corazón, ojalá no lleguemos a un punto en el que haya miles y miles y miles de querellas con una responsabilidad penal, porque creo que va a romper mucho de lo que hay emocional en el país. Nosotros ahora mismo no estamos planteando un escándalo en torno al 8M. El escándalo, lo he dicho antes, es que se mienta. Es decir, que públicamente se diga al ciudadano: oiga, no hay riesgo, no hay riesgo, o son interpretables los informes de los expertos, o la Organización Mundial no ha sido taxativa, o mi hijo, si me dice que va a ir a la manifestación, no le voy a decir que no vaya. Y que a renglón seguido se diga en una conversación privada o de récord, grabada, lo que sea, que eso no era así, que había temor, que ella tenía temor a ir, que sí había riesgo. Que había riesgo y que se estaban tomando medidas muy drásticas en otros países. Luego ahí hay un valor, desde mi punto de vista, que es el de la mentira. Aquí, a ver, evidentemente no lo dijo de manera ingenua. No lo dijo de manera ingenua. Veníamos, insisto, y recomiendo, en fin, por no alargarme ahora, mirar un poco la hemeroteca de las dos semanas que veníamos y el enfrentamiento tan duro, drástico, que había habido en el gobierno internamente, mes de febrero, en torno a la ley de libertad sexual. Y cómo Carmen Calvo enmendó la plana a Irene Montero expresamente por la reforma penal que iba a igualar los abusos y el abuso y la agresión sexual. Y yo... Victoria, claro, me parecen las conchas de Galápago estupendas, todos vamos teniéndolas y dices, no se puede luchar contra la mentira en política porque va a seguir existiendo.
Es que es consustancial a bien, la clase política ya, lo que pasa, tenemos en este momento.
Bien, lo que pasa, el problema es cuando te pillan. El problema es cuando te pillan. Yo, fíjate, no voy a ser tan ingenuo de decir, oye, que no se mienta. Todos mienten, los políticos mienten, tienen la nariz muy larga. Bueno, los ciudadanos podemos votarlos, no votarlos, quedamos en casa o podemos penalizarlos. Pero, hombre, cuando te han pillado, por lo menos, sal y di, pues efectivamente, pensaba eso y les he mentido. Es que había un riesgo y se ocultó ese riesgo. Y, hombre, esto queda palpable en esta conversación. Insisto, no será de responsabilidad penal, pero yo sí creo que es una cuestión de responsabilidad política salir. Ya no digo dimitir, ya ni se me pasa por la cabeza. Yeah. Que salga y diga, disculpen, yo tenía miedo hasta por mi hija. Y eso es el relato, ese es el relato. No pasaba absolutamente nada. Y sí pasaba. Y ese es el debate. Y no salta, en fin, Juan Luis, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pues no tiene nada que ver.
Lo de Nagas.
El consejo de Nagas no tiene nada que ver. Digo, no empiezo a ver cosas no reconocibles en Podemos, desde una perspectiva puramente de fondo político, cosas no reconocibles en Podemos desde que está en el gobierno. Y creo que eso es otro debate, porque está basado en una mentira sistemática a su propio electorado. Por eso creo, además, que en fin, están demostrando ser pésimos gestores de la cosa pública. Son más estrategas de partido y son movilizadores natos. pero me parece que son pésimos gestores y creo que todas las encuestas, de manera unánime, les están dando una caída notable. Yo creo que ese es uno de los asuntos que Podemos se tiene que plantear.
Me queda un minuto,
Juan Luis.
¿Quieres decir algo, Juan Luis, sobre alguna
cosa? Yo he aludido, ya ha sido respondido. Sobre la deriva de Podemos, es obvio que cuando Podemos está dentro del gobierno se tiene que tragar unos sapos tremendos por estar con el gobierno, y eso va desde la monarquía a Enagás. Yo también creo que lo de Enagás no tiene un pase. No tiene un pase para Podemos y no tiene un pase para el PSOE. Y te digo más, no tendría un pase tampoco para el PP. Lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado a que el único que critica abiertamente en público, por lo menos las puertas giratorias, es Podemos. Oye, mientras lo siga haciendo, yo lo doy por bienvenido. Lo que pasa es que luego estaría bien que no hiciera como PSOE y PP y se callara cuando sucede mientras están en el gobierno. Está en un gobierno de coalición y al final pues hay determinadas cosas que se tienen que tragar. Espero que sean tragaderas y no sean que van suavizando su mensaje.
Que lo dejamos aquí, que os agradezco a los tres vuestra presencia esta mañana aquí en la tertulia de Buenos Días Madrid. Juan Luis Sánchez, gracias, hasta el próximo día.
Un abrazo.
Victoria Alafora, muchas gracias como siempre, Victoria.
Un abrazo a los tres.
Manuel Marín, gracias, Manolo.
Oye, y encantado del reencuentro con Juan Luis y con Victoria, claro que sí. Un abrazo para todos.
Adiós, Manuel. Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Mañana el Congreso va a aprobar la sexta prórroga del estado de alarma sin problemas. Sánchez ya tiene asegurados los votos de Esquerra, PNV y con toda seguridad los de Ciudadanos. Los independentistas catalanes y los no menos independentistas vascos, aunque lleven décadas jugando al disimulo, ya sabemos que sacarán, como siempre, tajada por sus apoyos. Aquí la cuestión es qué pide Arrimadas desde su retiro por paternidad. Nadie se cree eso tan bonito de somos un partido de centro que pretende ser útil a la sociedad. La sociedad ya les dijo en las elecciones del pasado mes de noviembre que les cree más bien poquito. Pero sus raquíticos 10 escaños le están sirviendo al gobierno de coalición PSOE-Podemos para arrinconar, gracias a su poderosísima maquinaria de propaganda, al PP y a Vox en una misma esquina del cuadrilátero político. Los de Casado no consiguen salir de ese peligrosísimo rincón gracias a su inacción en dos campos fundamentales ahora mismo. La comunicación, auténtica enfermedad crónica del PP desde tiempos inmemoriales, y la presentación de propuestas alternativas a las del gobierno, a pesar de que Casado tiene ahora un núcleo con gente tan valiosa e infinitamente mejor preparada que el 99% del gabinete ministerial, como son Ana Pastor, Elvira Rodríguez, Daniel Lacalle o la exministra Tejerina. Ellos deberían ser quienes respondieran a las políticas de Sánchez, cambiantes según sople el viento. Datos y alternativas. Y no seguir cayendo en el juego de las provocaciones de las que con tanto éxito se ocupa el vicepresidente Iglesias, desdibujando así al PP como alternativa.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha para informarnos.
Es que estamos enfrentándonos a una situación muy difícil, social, sanitariamente, muy compleja.
Dar voz a los expertos.
La única arma que tenemos es salir a la calle a trabajar como antes y exigir al gobierno, por favor, dejar de hacer tonterías.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Cualquiera que está cara a los demás, a esa gente hay que cuidar.
Respondiendo todas las dudas.
Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Es correcto que me correspondería dos prestaciones?
Y enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Víctor Clavijo, buenos días.
Buenos días.
Y dando voz a todos los madrileños.
Bueno, pues vamos a saludar ya a la familia Malmirca Díaz.
Muy buenos días.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Todo era.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asabloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asabloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. Asa Abloy.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03 en Onda Madrid, como cada jornada del partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta este día?
Pues mira, seguimos desescalando. Ahora igual es un poco excesivo lo del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que prefiere jugar con público su partido frente al Girona del próximo sábado, día 13. Vamos a ver qué dice el Consejo Superior de Deportes, porque Canarias entrará en fase 3 el próximo lunes. Sí. Y entonces se supone que la decisión es del gobierno canario, que parece estar a favor de la medida. No hablamos de un aforo total, pero sí de un tercio. Tiene 33.000 espectadores el estadio y ellos tienen 11.000 socios. Pero claro, hay muchos clubes que dicen que dónde queda la equidad de la competición, porque si ellos juegan con público a favor y el resto lo hacen prácticamente todos sin público, la situación competitiva no es la misma. Así que es un asunto realmente controvertido. Respiraron en Barcelona.
No van a, creo que no le van a dejar.
Yo creo que tampoco. Él también dijo que si el Consejo dice no, él no va a hacer un pulso y obviamente pues desestimará la idea. Digo que respiraron en Barcelona porque Messi podía haber hecho uso de una cláusula para marcharse del Barça hasta el pasado domingo, es la que tiene anualmente, no lo hizo, así que la próxima temporada seguirá aquí. Florentino envió una carta a los socios del Real Madrid para decirles, entre otras cosas, que en breve planteará opciones para que recuperen el dinero que han perdido al no poder acudir a los últimos partidos de Liga. En el Atlético, Joao Félix ya toca balón y tiene buenas sensaciones para reaparecer en Pamplona, mientras Jiménez se perfila como titular para el partido de Bilbao, el primero, que ya sabes, ha puesto el domingo a la 1:00 p.m.
Una hora con la fresca.
Sí.
Aunque Bilbao las, a la 1:00 p.m. la fresca, ¿no?
Aunque las previsiones dicen que la temperatura no va a ser muy alta, no va a exceder de los 30 grados, pero sí, ha sorprendido ese horario. Digo que jugará Jiménez junto a un Savic, que aseguran tiene ofertas de otras ligas. Ayer en Francia se hablaba del interés del Mónaco de cara a la próxima temporada. Es un jugador que cuenta para Simeone, pero tiene 30 años y obviamente esa edad, la posibilidad de un último contrato, todo eso puede pesar a la hora de una posible salida. Hoy hace un año del ascenso del Fuenlabrada a Segunda División, el día más importante en la historia del club, aquel gol de Juanma frente al Recreativo de Huelva. Estaremos con el que entonces era su entrenador, Mere, que fue destituido justo antes de la pandemia. Histórica ha sido en el fútbol femenino Sonia Bermúdez, una vallecana de 35 años que acaba de anunciar su retirada. Fíjate que esto pocos deportistas pueden decirlo. Ha ganado 9 de las últimas 10 ligas, 4 con el Rayo, 2 con el Atlético y 3 con el Barcelona. Repasaremos su carrera con ella. Y mientras, los deportistas siguen en pie de guerra por la muerte de George Floyd en Minnesota. Jugadores de la NBA especialmente, pero también tenistas, pilotos, futbolistas siguen mostrando su repulsa y para icónica la imagen del Liverpool con todos los jugadores en el círculo central de Anfield.
hincada la rodilla en el césped, recordando aquella imagen de Kaepernick, el jugador de la NFL, que era el gesto que adoptaba mientras sonaba el himno de los Estados Unidos allá por 2016, por un asunto parecido a este. Así que con todo eso y más, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1 y nos vamos aproximando al comienzo de una liga de locos, porque habrá fútbol a todas horas y todos los días. Juan Pablo.
Y lo iremos contando cada día en Onda Madrid, como debe ser. José María del Toro, buen programa hoy a la 1, como siempre, que te vaya bien.
Muchas gracias, adiós.
Telemadrid, el tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tal?
Bien, estamos con muchas nubes en el cielo de la Comunidad de Madrid, pero de momento hoy no esperamos precipitaciones. Esas nubes altas sí que se van a desarrollar entre el miércoles y el jueves, así que mañana miércoles es posible que veamos núcleos tormentosos en puntos de la sierra y el jueves podrían formarse tormentas en cualquier municipio madrileño. Iremos viendo cómo evolucionan las previsiones, pero de momento hoy podemos salir a la calle tranquilos, el tiempo estable va a permanecer y esas nubes son inofensivas en el cielo de Madrid. La temperatura muy parecida ayer. Incluso podremos llegar a la barrera de los 30 grados una vez más en el centro y en el sur de la región, y a esta hora, si van a salir de casa, pues se van a tener que enfrentar a una temperatura de 20 grados, que no está nada mal.
No está nada mal.
No,
de momento las nubes, como tú dirías, decorativas, ¿no?
Decorando. Mañana sí que se anima la atmósfera porque llega aire frío en altura, tenemos mucho calor en superficie, así que mañana llegan tormentas, desciende algo la temperatura, nos da una tregua porque tenemos temperaturas muy elevadas. Y el jueves también descenderán un poquito más y se volverán a reproducir esos núcleos tormentosos, Juan Pablo.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Seguimos y te vemos.
Hasta luego.
Adiós, Elena Miñambres. Adiós, adiós.
¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando?
Sergio Martín Romo, es tu momento, hombre.
Y momento, Juan Pablo, de ver de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos con este tema. Volveremos.
Les llevas extrañando, ya son las 8 y suenan un millón de aplausos.
Un tema de Tarifa Plana con la colaboración de Atlánticos para dar impulso, dar energía positiva y darnos fuerza.
Y yo me quedo. Volveremos a darnos mil besos.
Buen rollo, Juan Pablo. Este tema cantan a los besos, a los abrazos. Y mira hacia ese momento en el que podamos volvernos a darnos estos abrazos. Volver a soñar despiertos, a dejar atrás los miedos y sobre todo a que se cumplan los sueños pendientes.
Besos se nos escaparon. Daría la vida por rozar tus labios. El tiempo dura hasta que se apague mi voz.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas a mis brazos, Colmenarejo. Virtuales, claro. Estamos muy abrazones, pero bueno, en fin. Ahora ya sabes que hay que utilizar el lenguaje de los ojos.
¿Cómo?
Claro, ahora vamos todos con mascarilla, entonces un beso es un guiño, hay un lenguaje, todo un lenguaje de los ojos que me estoy estudiando para luego poder, en fin, demostrar mis sentimientos sin mostrar mi cara.
Bueno.
A esto estamos llegando, es la evolución.
Hay que reinventarse.
Hombre, hay también una empresa en la India que lo que hacen es tú le mandas una fotografía tuya con el gesto que quieras. Y ellos imprimen en la mascarilla tu nariz y tu boca. Entonces puedes mandar una foto que estás sonriendo todo el rato, sí. O una foto muy enfadado todo el rato, dependiendo, pero es una cosa original.
Sin duda. Como todo lo que vas a contar a partir de las 10, después de las noticias, en este Buenos Días Madrid, el martes 2 de junio, y del Valle, que vaya bien.
Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.
Lo dicho, enseguida noticias en Onda Madrid, servicios informativos. Con la última hora, en este martes 2 de junio, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Y puede que pensándolo bien, todo ese tiempo que pasamos deseando volver al mar, nos sirvió para darnos cuenta, por suerte, que esta vida necesita sal. Salta en par.